En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad y lo vamos a hacer en busca de iniciativas de interés y también de información útil para todos los que vivimos en la región.
Os vamos a contar dónde os hacen gratis la declaración de la renta y no es en una de las delegaciones de Hacienda. Uh-huh. Os contaremos también en qué consiste un trastorno que se conoce como el síndrome de Noé, el del arca. Y os diremos por qué precisamente hoy tenéis que echar un vistazo a vuestras encías. Hoy, 12 de mayo, se celebra por primera vez el Día Europeo de la Periodoncia, una jornada en la que hacen hincapié en que las encías inflamadas y las que sangran son síntoma de una enfermedad y no algo normal en nuestro día a día.
Cuando hay sangre, significa que algo no va bien. Tenemos una infección y hay que tratarla. Si no lo hacemos a tiempo es cuando aparecen los problemas de esa gingivitis, que es simplemente la inflamación de las encías, pasaríamos a la periodontitis. Aquí, además de las encías, aparecen implicados otros tejidos de eso que llamamos periodonto. En definitiva, tejidos que sostienen el diente. Pues, por ejemplo, el hueso alveolar, el cemento de la pieza dental, el ligamento periodontal. En este momento diríamos que la enfermedad ya no es reversible y además que esos dientes tienen serias posibilidades de caerse.
Si además no tratamos la infección, debemos de saber que las bacterias son muy caprichosas y pueden pasar a través del torrente sanguíneo de nuestra boca a nuestro corazón. Con los problemas cardíacos, pues ya sabéis que eso conlleva. A las 12:30, más datos y pautas para prevenir y tener a raya nuestras encías.
Y en nuestro espacio semanal dedicado a las adicciones, hoy nos queremos fijar en el síndrome de Noé. También se le conoce como trastorno por acumulación de animales. Estamos hablando de esas personas que comparten su casa con un gran número de animales, de perros y de gatos. Ellos consideran que los tratan bien, es más, los quieren, pero no son conscientes de que al ser tantos no pueden atender sus necesidades y por eso las mascotas muchas veces están desnutridas, presentan enfermedades, conviven hacinados y estamos hablando, por tanto, también de un problema de salud pública.
Un trastorno que es psicológico y por lo cual hay que tratar y ponerse en manos de los profesionales. Es lo que vamos a contaros y es lo que nos piden desde el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas con los que vamos a charlar en tan solo media hora. Actualmente, lo único que se hace cuando se descubre uno de estos casos es llevar a los animales a un centro de acogida y dejar a la persona en su casa.
Conclusión, pues que a las 2 semanas vuelta a empezar porque esa persona no sabe que tiene un problema.
Cuatro horas de radio por delante en las que vamos a estar con nuestra unidad móvil en Recoletos, rebuscando en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Y luego nos vamos a pasear, también nos daremos una vuelta por las ventas para sumarnos a sus visitas guiadas en San Isidro, teatralizadas.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
No va a ser, por cierto, cuando nos demos un paseíto por Recoletos, cuando nos pongamos a rebuscar en todos esos stands, en todos esos puestos, para dar con ese libro que forme parte de nuestra biblioteca, el único momento en el que vamos a hablar precisamente de esos ejemplares que tanto nos gustan, de ese momento en el que podemos vivir mil y una aventuras o darnos cuenta de una realidad, porque los libros ya sabéis que pueden dejarse llevar por la imaginación o todo lo contrario, buscar hechos reales. En nuestra biblioteca hoy, precisamente uno de esos, uno de los que nos acerca a una realidad que todos hemos vivido.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, yo creo que el libro, si me permitís, de hoy es como una excusa. A mí lo que me interesa es traer aquí a la mujer que lo ha escrito. Como veis, en la portada, esta no es Paloma Gómez Borrero. Este
Juan
es
Pablo II.
No. Bueno, es el señor que acompañaba a Paloma Gómez Borrero.
Sí, es verdad.
Bueno, pues aquí nos ofrece, efectivamente. Ha venido desde Roma, fijaos, porque ya vive habitualmente en Roma. Yo creo que forma parte ya de nuestra historia sentimental de alguna manera, ¿verdad?
Es como una más de la familia, podríamos decir, porque aparecía siempre en distintos momentos y la queremos ya como personaje.
Yo creo que es una imagen ya que asociamos, ¿no?
Puedes estar de acuerdo o no,
a Roma,
eso es, con sus creencias.
Te viene a la mente, ¿no?
Es entrañable y respetable, desde luego. Bueno, pues ha esperado a la canonización de Juan Pablo II para escribir este libro, Juan Pablo II, Recuerdos de la vida de un santo, y lo escribe en clave de anécdotas muy, muy graciosas. Por ejemplo, cuenta la anécdota de un regalo que le hizo Fidel Castro, incluso bautizó a su nieta también, el propio Juan Pablo II, la nieta de Paloma. Nos dice que comía, por ejemplo, ajos manchegos a diario.
Oye, perdona, los ajos son muy buenos para la salud. Nos dicen que efectivamente deberíamos de tomar al menos un ajito al día, de estos que vienen en encurtidos, y que además, bueno, pues habitualmente les quitan ya la parte de dentro, esa especie de pequeña raíz que es la que hace que nos repita el ajo. Y es una manera de quedarnos solo con la bondad de ese ajo. Es muy bueno,
antibiótico,
para nuestra sangre.
Bueno, pues eso, una serie de
anécdotas, ¿no? Del día a día de Juan Pablo II, ¿no?
Comienza con un prólogo muy sentido, es una carta escrita en segunda persona a él, ya una vez que ha muerto. Ya tuvo el privilegio de estar precisamente dándole, digamos, la despedida en la capilla de la Sala Clementina. Fue, digamos, un honor que le concedieron solamente a ella como periodista, y nos lo cuenta de una manera, dentro de ese dramatismo. Ella estaba a punto de llorar, rezando allí, pero pasaba los minutos y tenía que enviar la crónica a la emisora. Entonces salió disparada la obligación a su teléfono móvil para enviarla profesionalmente esa crónica. Bueno, estará aquí y nos hablará de todo. Juan Pablo II, Recuerdos de la vida de un santo.
Que tenemos ganas, desde luego, que sí, de que llegue a este estudio, de poder charlar con ella, bueno, pues para que nos cuente todas esas vivencias y para conocerla un poquito más, aunque ya la conocemos habitualmente.
Información del servicio público, ya sabéis, todos los lunes nos llega esa petición del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Nos dicen, nos piden esta semana donación urgente de sangre de los grupos 0 positivo y A negativo, ¿eh? Es lo que urge ahora mismo en las reservas del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
0 positivo a negativo. Todas las donaciones siempre son bienvenidas, pero si son posibles, bueno, pues que sean de estos grupos que son precisamente aquellos de los que se tiene carencia.
Nos dicen que en 2 o 3 días se necesitará la donación del grupo A positivo y en la próxima colecta de los demás grupos, el AB positivo, B positivo, 0 negativo, AB negativo y B negativo.
800 donaciones diarias se necesitan para cubrir todas las necesidades de los hospitales de nuestra comunidad. Así que entenderéis que, bueno, pues que intentemos siempre daros esta información de servicio público para echaros, bueno, pues esa, para animaros, mejor dicho, a que donéis sangre. Es fundamental, donar sangre es donar vida, y a priori todos podemos hacerlo. Más de 18 años, más de 50 kilos de peso, en principio esos son los principales requisitos para convertirnos en donantes de sangre. Es muy sencillo y es lo que os pedimos, pero a esta hora nosotros vamos a avanzar y nos vamos a dar un paseíto por una zona maravillosa de nuestro Madrid. Nos vamos al Paseo de Recoletos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM. Nuestro teléfono... ...91-512-8400... ...91-512-8400... ...91-512-8400... ...91-512-8400...
Bueno, lo mismo alguno de vosotros ha aprovechado este fin de semana con lo bueno que sigue haciendo para darse un paseo precisamente por ese lugar al que nos vamos a acercar ahora, los de Hoy en Madrid, con la
Además,
ayuda de
están muy contentos ¿eh? Sí. Los libreros con el tiempo, cómo le están respetando, ¿verdad? Desde que se inaugurase la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Recoletos el pasado 30 de abril, ¿eh?
Pero todavía nos queda tiempo para disfrutar de una nueva edición de esa feria hasta el 18 de mayo, ¿vale? Podemos pasarnos por allí por el Paseo de Recoletos, pues para echar un vistazo entre todos esos libros que nos han traído desde la Asociación de Libreros de Lance de Madrid. Tenemos que ir apuntando también el horario, hasta las 9 de la noche están, abrirán, bueno, pues como en unos tres cuartitos de hora, aunque nosotros nos vamos a colar un poquito antes, hasta las 9 de la noche, recuerdo que podéis pasaros por el Paseo de Recoletos de Madrid y participar en esta nueva edición. Seguro que encontramos un ejemplar que nos guste.
Están ahí los 31 libros de Madrid. También tenemos libreros que han venido a la capital desde Barcelona, Sevilla, Pamplona, Salamanca, Granada. 40 son esos stands informativos instalados en el Paseo de Recoletos. Además, tenemos uno destinado exclusivamente a informarnos, ¿no? Uh-huh. A todos los que pasamos por allí, de la venta de carteles y libros conmemorativos también de la feria. Y un apartado muy especial para todos los nostálgicos. Bueno, nostálgicos somos todos los que nos pasamos por la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Recoletos, sino para todos los que quieren buscar cómic y libro infantil juvenil.
Sí, porque en esta ocasión se vinculaba mucho precisamente a esa infancia, a esos cuentos
de la vieja. Hay álbum de cromos también.
Exacto, incluso a los libros, bueno, pues quizás más de la generación de los que estamos aquí sentados, ¿no? A los cinco, por ejemplo, también íbamos a encontrar algunos de esos ejemplares de Enid Blyton. Unidad móvil.
Venga, vamos para la feria.
De Onda Madrid, Gloria Talavera, Ángel Silgo. Gloria, muy buenas.
Hola. Buenos días, no queríamos dejar pasar de nuevo la ocasión, la de pasear por este Paseo de Recoletos, viendo cada una de las 39 librerías especializadas que se dan cita en la Feria del Libro Antiguo de Ocasión hasta el 18 de mayo. Ajá. Y estamos con el presidente, con Francisco José Martínez Moncada. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Hola.
Días.
Disfrutando una vez más de los libros, con todo lo que nos han traído estos libreros que, bueno, vuelven año tras año a la Feria de Primavera con la ilusión renovada, me imagino, ¿no?
Claro, cada año volvemos con la misma ilusión que empezamos y con más expectativas, o por lo menos igualarlas. La feria cada año en el Paseo de Recoletos, lo que estamos disfrutando hoy especialmente es el buen tiempo que nos acompaña, porque tenemos la tradición de que sacar los libros a la calle, el frío y la lluvia en el Paseo de Recoletos, y este año afortunadamente el tiempo acompaña para visitar las casetas y ir tranquilamente mirando, buscando y encontrando.
Y los visitantes, como es habitual, también van a poder encontrar una amplia oferta en libros de fondo, segunda mano, descatalogados, a precios muy económicos.
Bien, esta feria se llama Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, y yo añadiría del libro viejo. Hay esas tres modalidades de libros. ¿Qué quiere decir el libro de ocasión? El libro de ocasión es el libro de segunda mano, el libro usado, el libro de resto de edición. El libro antiguo, evidentemente, su palabra lo dice, libro antiguo, libro que tiene más de 100 años. ¿Y a qué llamamos libro viejo? Libro viejo es aquel libro que tiene entre 50, 40 años y que es un libro que se edita en los años 20, años 30, años 40. Ese es un libro que nosotros le denominamos viejo. Todo eso se puede encontrar, aparte de carteles de época, grabados, todo lo relacionado con el papel se puede encontrar aquí. ¿Qué recomiendo yo cuando se visite la feria? Que se venga a buscar, pero también fundamentalmente a encontrar, porque cada vez que te paras en una de las librerías, en los tableros que hay, te puedes llevar sorpresas, y si entras a las casetas todavía más, a precios asequibles para todos los públicos, como se decía antes.
Y todo ello con el fin de satisfacer la búsqueda de muchos bibliófilos, de investigadores aficionados, de curiosos, no todos que se dan cita aquí, y algunos turistas que siempre nos encontramos.
Afortunadamente, los turistas los turistas que visitan también mucho, que también visitan mucho la cuesta de Moyano y la Feria del Libro. Afortunadamente, Madrid tiene una referencia cultural importantísima, no solamente por sus museos, por lo que ofrece y tal, sino por lo que tiene, que es la cuesta de Moyano, que es una feria permanente de libros, y las ferias de libro viejo y antiguo, y la que se celebra en el Retiro. Lo que cuando tú dices turistas, nosotros tenemos clientes, yo he tenido este año clientes rusos que compran cosas, no solo en ruso, sino que le interesa la literatura española, le interesa la historia de España, y eso para nosotros es una satisfacción.
Y la feria también se encarga de reunir una importante selección de libros antiguos con primeras ediciones literarias, por ejemplo, del 27, del 98, algunas incluso dedicadas por sus autores.
Sí, ese es un clásico. En las ferias, los libreros, sabemos que hay clientes y hay público que busca determinadas ediciones, la del 27, el 98, también la de los años 50, que ya tienen su época, si están dedicadas mejor, hay coleccionismo de dedicatorias, no solamente en la firma del autor, sino a quien está dedicado. Todo eso es un mundo, pero yo no quiero ser excluyente, y lo que sí quiero recalcar mucho, que esta feria es una feria donde nosotros estamos haciendo una oferta cultural importantísima. Estamos trayendo algo que está totalmente ahora mismo en entredicho, todo el mundo discute, y es el libro objeto, el libro papel. Todo el mundo habla de las descargas, de que si Amazon abre, de que si la otra cierra, de que todo esto, de que las descargas. No, nosotros queremos seguir manteniendo el libro vivo. El libro es un objeto de compañía, que nos hace enriquecernos cada vez más y tener un pensamiento cada vez más libre y autóctono, que nadie nos influya, y si nos deja influir, si nos dejamos influir, es por falta de conocimiento y de cultura. No solamente están las televisiones, el e-book y los ordenadores. Hay una cosa que se puede llevar en la mano, pasear, sentarse en un jardín, leerlo, y sobre todo hay una cosa que tiene el libro, que en cualquier momento a una persona querida, a un amigo, a una amiga, se lo puede dedicar. Y eso, a mí me parece que es mantener el libro vivo y que la gente siga disfrutando con él.
Y aquí tenemos la oportunidad de elegir, porque hay más de 500.000 ejemplares en todas estas casetas, y me imagino que los nostálgicos aquí también buscan recuperar los libros de la niñez, ¿no?
Porque decíamos,
dándonos
sí,
una claro. vuelta por las diferentes librerías, hemos visto los cuentos de Calleja, las historias de Maripepa, de Elena Fortún.
Claro, de eso hay mucho coleccionismo. La gente quiere recordar o encontrar los libros con los que ellos estudiaron. Antes se buscaba mucho Calleja, se sigue buscando, pero ahora empieza la gente a pedir, y es curioso, los libros de SM, por ejemplo, pero los libros de
SM...
Sí, claro.
Toda la saga.
Y los libros de texto de SM o de formación del espíritu nacional, aquellos que notaban con el franquismo, la gente los quiere tener, pues es un recuerdo, es una manera de recuperar un espacio que ellos tuvieron en su juventud, en su infancia, y lo siguen buscando. También se buscan los de Celia, se buscan, pero son todos libros que prácticamente se han editado en el siglo XX, pero también hay cosas que se encuentran de ediciones maravillosas de los años, del siglo XIX y tal, de libro infantil, que también lo buscan, porque sobre todo, no solamente es lo que te cuentan, sino es la estética del libro, es la maravilla de la edición, los grabados, el color, todo eso es, bueno, pues es un gustazo verlo aquí en la feria y que la gente se siga acercando a eso.
Y es justo también recordar que aparte de libros, nos vamos a encontrar con un amplio abanico, ¿no?, de obra gráfica antigua. Sí. Estamos hablando de planos, de mapas, me imagino que también, como en otras ocasiones, de carteles, de postales...
Claro, es que esto es lo que yo digo, la gran feria del papel en general. No solamente hay libros, sino que hay grabados, hay cartelería, hay carteles de cine, hay carteles de circo, hay grabados en diferentes modalidades de grabado, ¿no? Grabados al hierro, grabados a la madera, litografías, en fin. Todo lo relacionado con el papel, postales, todo eso tiene su público. Incluso la gente joven, cuando encuentra carteles de cine de los años 50, 60, pues se sienten atraídas y es una manera de acercarse también aquí a la feria. Mucho cómics, también hay mucho tebeo antiguo, el Capitán Trueno, Jabato, pues todo este tipo, Superman, tal, todas esas cosas están aquí. Todo esto es la gran feria del papel y aquí hay de todo. Hay mucho libro, pero también hay otros muchos objetos.
Hace algunos minutos un visitante me decía que venía buscando un libro de los cinco, pues aquí lo va a encontrar.
Claro.
Claro, de las aventuras de Sandokán, lo hemos visto aquí en alguno de los puestos. Y también es habitual que en esta feria se reedite una obra, ¿no?, con un tema marileño. ¿Cuál se ha elegido para esta ocasión?
Este año hemos editado un libro que se llama titula Tea Rooms, Mujeres Obreras, y entre paréntesis, novela reportaje. La autora es completamente desconocida, prácticamente desconocida en España, es Luisa Carnés. Luisa Carnés es de esos tantos españoles que después de terminada la guerra civil se tuvo que marchar al exilio, como tantos otros, y entonces ese exilio y esas circunstancias hicieron que esta mujer cayera en el olvido y no se reconociera su obra. Es una prosista que en algunas antologías la citan como prosista del 27, dentro de las prosistas del 27. Nosotros hemos recuperado no solamente un texto donde la trama de la obra, de la novela, es fundamentalmente, es totalmente en Madrid, sino por la autora, que es una autora madrileña. Luisa Carnés se va al exilio y desgraciadamente muere en el exilio, no llega a volver a España. Recuperamos esta obra, es un homenaje a ella, porque nos parece interesantísimo, y luego pues el libro lo recomiendo porque también es una gran novela.
Y me imagino que ya mucha gente viene preguntando por esa reedición, esa curiosidad sobre libros de temas madrileños, porque quiere hacer su propia colección cada año, ¿no?
Claro, claro, nosotros reeditamos siempre, buscamos como motivo de la feria reeditar un texto madrileño o un autor madrileño, porque creemos que sacar de los cajones del olvido a personas que nosotros, ya o autores que a nosotros nos parecen interesantes, o a obras. De hecho, tenemos una relación de autores y obras del siglo XX que hemos rescatado. Por ejemplo, te podré citar que por Chávez Nogales lo editamos hace 8 o 10 años, y Chávez Nogales es ahora mismo un autor que está en boca de todos y se están reeditando todas sus obras. Lo único que pretendemos es dar a conocer pues a determinados autores que nos parecen interesantes y que están totalmente olvidados.
Pues lo dicho, la invitación queda hecha hasta el 18 de mayo. Nos podemos dar una vuelta por este paseo de Recoleto. Recordamos el horario de 11 de la mañana a 9 de la noche, y además en una feria en la que el pregonero fue Fernando Savater. ¿Quién mejor que para promocionar el libro?
Todo un honor, todo un honor. Cada año tenemos un pregón, como todos sabéis, y este año el pregón es de Fernando Savater. Para nosotros ha sido un honor y un placer que nos acompañara, y el pregón que ha hecho realmente es una maravilla. Ya es un halo al libro, sobre todo no al libro, sino también la recomendación que siempre hace él: pensar, leer para pensar y pensar después de hablar.
Y para eso nos hacen falta ejemplares. Si tenemos hueco todavía en nuestras librerías, si queremos, supuesto, conocer muchas curiosidades, yo creo que lo más recomendable, como decíamos, pasarse por el paseo de Recoletos, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Ya van 38 ediciones, el horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Muchísimas gracias una vez más al invitado que tenemos, que nos acompaña también en cada recorrido, el presidente Francisco José Martínez Moncada.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Gracias. Un abrazo. Pues aquí me quedo echando un vistazo a cada una de estas casetas. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Recordamos que toda la información en la web feriadeprimavera.com de esta Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que es todo un clásico también por San Isidro. Tenemos la Feria del Libro Antiguo de Ocasión en Recoletos y la Feria de la Cacharrería ahí en Las Comendadoras. Son dos clásicos por los que uno tiene que pasarse en esta Semana de San Isidro.
Y que además están demostrándonos, ¿no?, que Feria del Libro no es igual a lluvia, que muchas veces nos pensamos que sí, estamos ante unos días buenísimos, buen tiempo que estamos viviendo. Vamos a aprovechar en esta Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, no vaya a ser que cuando llegue la de El Retiro empiecen ya las lluvias, porque esta se está salvando demasiado, diríamos. Así que en alguna de las dos tiene que llover. Nos vamos dando una vueltecita, vamos a seguir aprovechando este buen tiempo. Además, pasear por Madrid un día laborable por la mañana, yo creo que es una de las mayores delicias que nos podemos imaginar. Así que aquellos que podáis, directos a Recoletos. Los demás, quedaros aquí en la sintonía de Onda Madrid, porque todavía tenemos muchas cosas que contaros, mucha información que daros y muchos datos prácticos, que hoy la cosa va de servicio público.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo
envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad. Onda Madrid.
Pues nos metemos ahora en este tiempo que aquí en la sintonía de Onda Madrid dedicamos a las adicciones y en él, pues vamos de alguna manera a estar dentro de la cabeza de algunas personas, de su mente. De la mente de esas personas que en más de una ocasión, descubrimos lo que pasaba cuando salta de repente a los medios de comunicación, ¿no? Cuando vemos esas noticias en los informativos. Hablamos de ese momento en el que de repente nos cuentan que una persona está conviviendo en su casa con un gran número de animales de compañía. Habitualmente suelen ser perros y gatos. En muchos de estos casos hay que decir, que las mascotas habitualmente presentan problemas de desnutrición, tienen problemas con parásitos, aparecen también deshidratados y lo curioso es que sus dueños no son conscientes de ello, creen que los están cuidando de maravilla, los quieren y eso no podemos negarlo, pero no ven la realidad.
Tienen una realidad distorsionada. Sí. Padecen un trastorno psiquiátrico que se conoce popularmente como síndrome de Noé. Es un trastorno por el cual se van acumulando esos animales y en el que aparece también el término salud pública. Para la persona, para los animales y todos aquellos que conviven alrededor de esta casa. Por eso surge ahora el primer estudio europeo sobre el trastorno. Así, con la ayuda de las cifras, se quiere dar visibilidad a una realidad que existe y hay que tratar.
Sí, porque resulta que hasta ahora lo único que se hace cuando se detecta uno de estos casos es sacar a esos animales de ese lugar, llevarlos a alguna protectora y poco más. La persona no recibe ningún tipo de tratamiento. Y claro, está al poco tiempo, vuelve a reincidir porque recordamos, en ningún momento es consciente de que sus animales lo estén pasando mal. Así que vuelve a formar una nueva familia. Vamos a saludar
como
a Paula.
Como ocurre en cualquier tipo de adicción, claro.
Sí, sí. Es que no saben que tienen un problema, no reciben tratamiento y por lo tanto van a seguir haciendo lo mismo que estaban realizando. Paula Calvo es investigadora del Grupo de Investigación en Ansiedad, Trastornos Afectivos y Esquizofrenia del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. También pertenece a la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenos días, Paula. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muy gracias buenas. A vosotros.
Una realidad a la que nos queremos acercar hoy, que lo decíamos, ¿no? Muchas veces solamente somos conscientes de ella cuando vemos esa noticia en algún medio de comunicación.
Sí, la verdad es que cuando saltan a los medios ya estamos hablando de casos críticos, que los animales han llegado a un punto en el que el entorno se ha dado cuenta que están en muy, muy malas condiciones, pero esa persona que ha llegado a tener, como alguno de los casos del estudio, 160 perros,
160.
Empezó en algo. Sí, 160 en una casita normal.
Eso que te iba a preguntar, para una casa normal, ¿no? Una vivienda normal.
En casas de 60 metros cuadrados. Uh-huh. Y hemos llegado a ver casos de 50 animales en un piso. Entonces, claro, cuando llegan a ese punto, claro que saltan a los medios, pero esa persona en algún momento tuvo 10,
claro.
Tuvo 12, tuvo 15, iban creciendo. Y lo que vemos es que los casos detectados llevan más de 5 años de recorrido. Ajá. Con lo cual es que hace falta una conciencia social para que la gente se dé cuenta y haga saltar la alarma antes.
Es decir, que está en nuestra mano, ¿no? Como vecinos, por ejemplo, como familiares de esta persona, lo que decías tú, ¿no? Dar la voz de alarma y tratar este trastorno a tiempo.
Sí, sí, sí. Este es uno de los, digamos, de los objetivos de este estudio y otros en otros países, que es el crear conciencia social para que podamos prevenir un poco antes de llegar a ese punto tan crítico, que no es solo crítico para esos animales, sino que esa persona vive en esas condiciones insalubres. No pueden ni cocinar porque todo el espacio está lleno de heces y orina. de elementos para los animales o de animales. Los animales duermen por todas partes, están en todas partes y es insalubre incluso para la persona.
Exacto.
Pero esa persona no se da cuenta.
Es que ese es quizás el problema, ¿no? El no darse cuenta de esa realidad, una realidad en la que ni siquiera habrá comida para todos, ni siquiera para él mismo, para esa persona en concreto. Anda que no hemos oído hablar a veces de organizaciones, de protectoras de animales que nos piden ayuda, ¿no? Porque precisamente tienen acogidos a muchos animales y no les llega el dinero para dar de comer, por ejemplo, a esos 160 perros de los que hablabas que se encontraron en un momento dado en una casa. Uno piensa desde lejos, hombre, que no haya para comida, eso sí que se tienen que dar cuenta, pero tampoco.
No se dan cuenta de nada. Viven en su mundo paralelo, tienen la percepción de la realidad distorsionada, pero por eso no es solo pensar estos animales necesitan ayuda, sino que la persona también necesita ayuda. Uh-huh. Y este es el punto, porque si no retirar los animales no sirve de nada. Al día siguiente esta persona está recogiendo más animales en la calle.
¿Y sabéis por qué empieza a aparecer este síndrome? ¿Por qué de repente una persona empieza a pasar la línea, ¿no? A traspasar la línea, diríamos, del tener ese animal de compañía, de encontrarse bien con un perro, con un gato, vamos a decir, a necesitar tantos?
Bueno, hoy en día todavía estamos estudiando este tema y parece ser que el problema viene del momento, de un problema que se llama de trastorno del desarrollo. En una etapa infantil, donde la persona se desarrolla, sufrió parece, os digo que este punto aún falta estudiarlo a fondo, pero parece que todo indica que sufrió algún trauma a nivel de abandono, negligencia, abusos, porque todos los casos en los que se ha podido indagar un poquito más sobre su pasado, lo que se ha visto es esto, es que en algún momento en su etapa infantil sufrieron algún abuso o algún abandono. Luego esto, lo que ocurre a lo largo de su vida, cuando padecen otro trauma, la pérdida de la pareja, la pérdida de un hijo, la pérdida del trabajo, un trauma hace que vuelvan a refugiarse en los animales. Porque en su etapa infantil se refugiaron en los animales como apoyo emocional. Y ahí ya, se juntan un montón
de factores,
la tendencia, porque hay otra gente, después de haber ocurrido esto y no acabar en un síndrome de Noé, pero se junta el hecho de otros factores de la persona, ¿no? Pero un poquito la explicación vendría por aquí.
¿Y por dónde pasaría el tratamiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer esta persona? ¿Cómo consigue darse poco a poco cuenta de esa realidad en la que vive?
Bueno, el problema es que a día de hoy poco tratamiento se realiza en nuestro país, ninguno, porque eso hasta ahora lo que se hacía era retirar los animales y punto. En sí, lo que se necesita es hacer un tratamiento individualizado para cada persona y ver realmente qué le ha llevado a ese punto. Y si se necesita medicación y lo que fuera necesario, pero sobre todo el plantearse que necesita un seguimiento psiquiátrico personalizado. Y no decir, bueno, pues ya le hemos retirado los animales, el problema se acabó, no se acabó, sigue ahí.
Es decir, ¿no? que se interviene con los animales, se interviene en el caso de salud pública, pero se deja al individuo de nuevo en su hogar para que él vuelva otra vez, ¿no? A las andadas, que es como se dice. Lo importante, lo decíamos, dar la voz de alarma porque cogerlo como cualquier tipo de trastorno a tiempo es muy importante.
Importantísimo. Esto también lo que queremos es que también la gente no se asuste, no piense, hombre, cualquiera que tiene 10, 15, claro, 20 animales tiene este trastorno, ¿no? Si los animales están en buenas condiciones,
mirar,
la persona está en buenas condiciones, digamos que la tenencia es responsable, no es ningún problema. Pero cuando se está pasando cierto límite y ves que el crecimiento del número de animales es exponencial, algo está ocurriendo en ese entorno y hay que tomar cartas en el asunto lo antes posible y no pensar como durante mucho tiempo se ha pensado, mira, es el excéntrico que tiene muchos animales aquí en el pueblo. Bueno, pero es que al final le afectará a él, a esos animales y también al entorno, infestación de parásitos, problemas de salud, bueno, hay algún caso en el que nos han dicho que simplemente la gente que pasaba cerca llegaba a casa con pulgas y con garrapatas, y que pasaba cerca de una casa con un caso de síndrome de Noé. O sea que el problema afecta en muchos sentidos a toda la comunidad.
Y por lo tanto toda la comunidad también tiene que echar una mano a la hora de detectar lo antes posible estos casos, bueno, pues para ponerle ese tratamiento que a día de hoy no existe y que con este estudio, bueno, pues realmente lo que se pretende es eso, dar visibilidad, dar información y que todos juntos podamos ayudar a prevenir estos síndromes de Noé. Paula Calvo, investigadora del Grupo de Investigación en Ansiedad, Trastornos Afectivos y Esquizofrenia del IMIM y de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de empezar a hablar de este tema.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Así te sientes después de probar un Ford Focus con motor EcoBoost. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 12.990 euros. Y es que tener un Ford Focus EcoBoost por solo 12.990 euros es para celebrar. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Pues la verdad es que teníamos todos ganas de que llegara este momento, el de recibir aquí en este estudio a una histórica del periodismo, todo hay que decirlo, la primera mujer corresponsal de Televisión Española. Estamos hablando de Paloma Gómez Borrero.
Y Paloma se ha venido desde Roma a vernos para presentarnos su libro sobre el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, Recuerdos de la vida de un santo. Así se titula, Sergio.
Pues sí, con un gran número de premios y medallas por sus méritos personales, profesionales. Yo voy a citar, creo que dos solo. Ha recibido, entre otros, la Dama de la Orden de San Gregorio Magno, concedida por Juan Pablo II. Uh-huh. Y además ha sido condecorada por Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Yo creo que es, que yo conozca, la única periodista que tiene esta medalla. Paloma, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, no sé si soy la única, ¿eh? A lo mejor hay muchas.
Bueno, luego lo buscamos por ahí en Mr. Google, pero bueno, haciendo gala de una gran vitalidad y de una gran acción. Por ejemplo, ¿a dónde te vas a ir en avioneta este fin de semana, me acabas de decir?
Al Atleti y Real Madrid, así, a Lisboa.
¿Quién pilota la avioneta?
Mi hijo, con lo cual yo, que hay ahí una confianza total en un hijo. O sea, soy una madre perfecta. Y una confianza en el Atleti.
Ay, en el Atleti, es decir, que vas a apoyar a los rojiblancos a Lisboa, sí, para la final de la Champions.
Sí, yo creo que son el glorioso Real Madrid, de acuerdo. Estoy encantada de que, como empatar, como el corazón, eso que decía, el corazón partido, no se puede tener en un partido.
Aquí tiene que ganar uno.
Aquí tiene que ganar uno, pues yo me voy. Es que los encuentro con tanto entusiasmo, con menos dinero que los otros, más ilusión, no sé.
Eso sí. Oye, ¿en el Vaticano se habla de fútbol?
Pero con el Papa Francisco muchísimo, si es, si creo que tiene colección de camisetas. Exacto. Ya de tantas cosas. Él es del Almagro, es uno de los grandes equipos de Argentina, y bueno, desde niño lo llevaba a su padre y entiende horrores de fútbol. La verdad es que en el partido siempre están pendientes los monseñores de uno o de otro, depende de dónde son, ¿no? Yo el otro día al del Nápoles con Florentina, me llevé a un monseñor del Vaticano y las pasó fatal, la pobre, y sufría muchísimo hasta que ganó en Nápoles.
Qué lastimita.
Hay afición también.
Oye, ¿Juan Pablo II también era aficionado al fútbol o no?
De chico había sido portero en el Badovice Fútbol Club, que era el de su pueblo. Y una vez estábamos en el avión cuando vino a vernos y le preguntamos si echaba de menos el ser portero de la... Dice, pues la verdad es que a mí de pequeño lo que me hubiera gustado es ser delantero centro para meter goles. Y le dijo uno, pues ya nos mete bastantes.
La ironía del sentido del humor.
Bueno, Paloma, hemos visto muchas veces la relación cordial que tenías en las imágenes de tus múltiples crónicas en Televisión Española, Juan Pablo II y tú. ¿Eras quizás su corresponsal favorita, de alguna manera?
Yo creo que los papas no tienen favoritos, ¿no?
Oye, seguro que sí, al final.
Bueno,
todo
lo que
el
sí
mundo
que me llamaba Paloma. Al principio me llamaba Televisión Española, porque cuando empezó el pontificado, pues claro, yo iba por Televisión Española con micrófono para hacer la entrevista en el avión, o cuando nos veíamos en la audiencia o en alguna ceremonia. Y entonces no iba a decir mi nombre. Entonces decía, Televisión Española, Santidad. Y entonces me llamaba, aquí está Televisión Española. Y luego ya no, luego ya fueron 27 años y medio, al final me llamaba Paloma. Y yo siempre pienso que quizás le inspiraba un poco mi nombre el hecho del Espíritu Santo, no sé.
Sí.
La Paloma del Espíritu Santo.
Simbólico. Bueno, tu nieta fue bautizada por él.
Caterina, sí, estuvo en la Sistina. Fue muy buen día. Y luego quiso que los dos hermanos, fueran los que llevaran las ofrendas en la misa. O sea, que estuvimos toda la familia muy 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 dentro de la Sistina y muy dentro de ese bautizo con el Papa.
¿Cómo se consigue que un Papa bautice a un nieto tuyo?
Pues yo se lo pedí al Papa tranquilamente en uno de los viajes. Le digo, tengo una nieta que acaba de nacer, ¿cuánto me gustaría que la bautizara el Santo Padre? Y dice, pues alá.
Eso está hecho.
No me dijo, esto está hecho, pero casi.
Bueno, pero casi. Te dio a entender. Oye, que iba para adelante.
¿Y cuántos años tiene tu nieta?
Ahora tiene... Caterina tiene 12. 12 o 13. Y ha ganado un concurso hípico.
Oye, va bien, va bien. ¿Y ella qué cuenta de ese hecho? Porque, a ver, no entre comillas fardar, ¿no? Pero entre las amigas esto no sería lo normal.
¿Sabes que los niños fardan poco de esas cosas? ¿Sí? ¿Sí? Luego, cuando son más mayores, yo creo que sí. Al principio les da como apuro, como si fueran distintos de los demás. O sea, los niños se han bautizado todos en una parroquia, todos sus compañeros. Ella, ¿por qué...? O sea, cuando son tan chicos...
¿Y en la Capilla Sistina, por favor?
Sí, sí, no, ahora yo... Bueno, ahora sí que está...
Ahora con 12 años ya tiene que darse cuenta.
No, y además es que es muy... Porque es la misma que preguntó a Papa Francisco ahora... bueno, Santidad, ¿por qué no vive en el Palacio Apostólico y vive en Santa Marta, en ese hotel de monseñores? ¿Lo hace usted por lo haces? Porque le llamo de tú. Primero de usted y luego de tú. Yo estaba muerta mientras la estaba oyendo. ¿Lo haces por pobreza o porque no te gusta estar solo? Nos quedamos todos muertos.
Oye.
Y fue una pregunta que se recogió en todos los medios del mundo. Me acuerdo que ella fue a recibiros los niños de los colegios de los jesuitas de Italia. Y entonces ella, como estudiaba en los jesuitas de Milán, pues estaba allí. Y de repente el Papa, como es muy espontáneo Papa Francisco, pues dijo, he traído un discurso larguísimo, pero a lo mejor es un rollo para todos vosotros. Así que me vais a hacer preguntas que yo voy a contestaros. Claro, entraron en crisis los profesores, porque no tenían nada preparado, ni nadie preparado.
A ver qué pregunta.
Y entonces, quien quiera. Y entonces vemos a mi nieta que levanta el dedo.
La primerita.
Bueno, y la vemos que va a preguntarle. Dijo, yo me quedé muerta. Digo, a mí me toca... irme del Vaticano ahora.
Bueno, volvamos al Papa Juan Pablo II y comienza ese libro con un prólogo en forma de carta muy sentida, dirigida en segunda persona a él y tuteándole.
Bueno, yo le digo, Santidad, gracias Papa por todo lo que me has dado, por todo lo que me has enseñado, por todo lo que has hecho por el mundo. Entonces yo le debía ese libro y entonces en ese prólogo me dirijo al Papa diciéndole, tengo esta deuda contigo y yo ahora lo tengo que... Y dentro de mí decía, tengo que hacerlo cuando le canonicen. no pensaba hacerlo el libro porque no pensaba que le iban a canonizar tan pronto. Y el libro pues ha salido justo, Plaza me lo pidió y dije, esperamos a la canonización y la verdad es que está hecho con mucho cariño, con mucho cariño y volcando muchos recuerdos, muchas vivencias, muchas anécdotas que quizás no las hubiera nunca contado mientras estuviera vivo el papá.
¿Por qué?
Porque eran muy mías. Entonces luego pensándolo bien, digo, pues yo creo que la gente tiene que conocer también esos aspectos, digo, en este caso de un santo.
Claro.
Tú le preguntaste desde bien temprano si hablaba castellano.
Y él se puso las pilas. Fue la primera pregunta que le hice en mi vida al papa, a un papa, porque yo no había visto nunca a un papa.
Y él se puso las pilas y empezó el castellano de forma acelerada.
Bueno, también hay que reconocer, Sergio, que yo le pregunté porque nos recibió, después de ser elegido papa, a los periodistas que habíamos cubierto el cónclave. Y entonces no estaba previsto que se acercara a ninguno ni hablara con nadie, ¿no? Y solamente nos daba las gracias y hacía un pequeño discurso y se iba. No sé. Y de repente empieza a ir de un lado a otro del pasillo. Y yo estaba en un lado y de repente viene a donde estoy yo y le digo, Televisión Española, Santiago. ¿Sabe español o...? Habla español, me parece que le dije. ¿Habla español, Santidad? Y me dijo, no, pero se lo he prometido aprender a los cardenales españoles. Y entonces fue cuando le dije también, y para España una bendición, para España todo, dijo. Y fue muy bonito. Y tenían inmediatamente, casi después, un mes después, el viaje a México. Entonces yo creo que unió las dos cosas. Se lo he prometido a los cardenales españoles, pero ahora yo voy a México. Y empezó intensivamente a dar clases de español con el hoy cardenal Santos Abril, que entonces era el responsable de la Secretaría de Estado de la Lengua Española. Daba clases, aprendió muy intensamente. La verdad es que los eslavos aprenden muy pronto lenguas, ¿eh? Sí, sí. Y cuando yo estaba en México ya le dije, Santidad, ¿está contento? Porque bueno, México se volcó con el Papa. Y dice, sí, estoy mucho contento.
Bueno, y tuvo aquella confusión de Toledo con torero. Le llamaban torero los fieles.
Bueno, es que, claro, estábamos en Częstochowa en una de las JMJ. Y empezó a nombrar por países. Era el primer encuentro de los jóvenes en el que por fin había una Europa unida. Se había tambaleado ese muro de Berlín. Dejó Gorbachev que vinieran los chicos de los países del este, que no habían oído en 50 años de ateísmo, pues no se veían ni quién era el Papa, ni quién era Dios, ni quién era nadie, ¿no?, de la Iglesia. Pero, no sé, se sintieron atraídos por la figura del Papa o por algo, o tenían sed de Dios, yo qué sé, pero estaban muchísimos. Y entonces los fue nombrando por países el Papa. Y al llegar a decir España, pues todos los que había muchísimos jóvenes, empezaron a decir torero, torero. Claro, el Papa no tenía ni idea de lo que le estaban diciendo. Y dice, pero ¿cuánto chico de Toledo hay? ¡Pero qué bonito es Toledo!
Y luego tuvo una segunda parte. Cuando estuvo en Toledo, también dijo, no, ya sé que no son de Toledo. Algo así.
Bueno, eso fue en Cuatro Vientos. Precisamente cuando la niña Pastori se le rompió la voz de emoción cuando cantó el Ave María. Fue en Cuatro Vientos. Él sabía que se marchaba de España, que ya no volvería, estaba muy enfermo, sabía que tenía muy poco tiempo ya de vida. Y quiso despedirse de España y de los chicos, de toda la juventud española. Entonces, a pesar de que le habían dicho que era muy cansado, sobre una agenda de una persona tan enferma, dijo que él quería ver a los jóvenes. Y si eran pocos, pues que fueran pocos, porque había exámenes, no era mayo. Y se llenó Cuatro Vientos a reventar. Bueno, fue un encuentro precioso. Y cuando entró, oyó, pues eso, torero, torero. Y entonces se volvió entonces estaba el jefe, el obispo hoy de Ibiza, Monseñor Vicente Juan, y le dijo, sé que no son de Toledo.
La verdad es que yo creo que es una de las cosas también que siempre nos ha llamado más la atención, ¿no?, de Juan Pablo II, el cómo siempre ha intentado mantener ese contacto también en los últimos momentos en los que ya le veíamos y decíamos, está mal, a lo mejor tendría que estar un poquito más tranquilo porque nos daba apuro por él mismo. Y sin embargo, él siempre ha intentado hasta el último momento el seguir manteniendo ese contacto, sobre todo con la gente joven.
La gente joven se volcó siempre con el Papa. O sea, hubo una relación muy espontánea, muy cálida. Se querían mucho. El Papa creyó siempre en los jóvenes. Siempre dijo que eran los heraldos del tercer milenio, los constructores de la civilización del amor. Y además les anima. cantaba con ellos, hacía la ola. Decía que es que cantar es rezar dos veces. Y cuando cantaban y bailaban, decía, es que cantar y rezar y bailar es tres veces los que se rezan, ¿no? Entonces siempre tuvo mucha simpatía por la juventud y creyó mucho en ella. Entonces, cuando estaba ya agonizando, que ya no le vimos después de aquellos cinco minutos en la ventana que quiso dar las gracias, ya le habían hecho la traqueotomía y no pudo hablar. La emoción de ver tanta gente no pudo decir ni gracias. Pero empezaron a venir jóvenes de todos sitios a velar su agonía y la velaban cantando. Entonces me acuerdo que me contó don Estanislao, el secretario, que le dijo, Santidad, hay muchísimos jóvenes en la plaza que están rezando y cantando, pendientes de su santidad. Y entonces el Papa dijo, los busqué, han venido, les estoy muy agradecido, les dijo. Y esas fueron, por lo visto, lo que dijo con mucho esfuerzo, pero ya desde la cama agonizando. Quiso dar las gracias y la verdad es que yo creo que desde arriba también sigue con ellos.
Oye, es cierto, teníamos una curiosidad al principio del programa, que recibía ajos manchegos.
Sí, es verdad.
¿Los comía a diario?
Bueno, las monjas le guisaban con ajos.
Oye, que son muy buenos para la salud los ajos.
Sí, pero que sepa yo, comerlos crudos no los comía.
En la dieta no faltaban, ahí a mordisco no sabemos. No.
Ahí como condimento.
Sí, lo que sí que le mandaba el alcalde de Las Pedroñeras, Cuenca, que es la capital del ajo,
sí.
La capital mundial del ajo, nada menos. Y le mandaba unas ristras preciosas al Vaticano. Mandaba también al sustituto de la Secretaría de Estado, al cardenal Martínez Somalo, en fin, pero sobre todo al Papa. Y las monjas, en cuanto llegaban las ristras, Sor Tobiana iba diciendo, le llamaban de Secretaría de Estado, llegaron las ristras de ajos. Y voy súbito, enseguida, y subían. Y una vez comiendo, el Papa le dijo a un cardenal, estamos comiendo con ajos de la tierra de Don Quijote.
Referencia literaria. Ha sido canonizado junto a Juan XXIII, pero yo creo que Paloma considera que deberían haber sido por separado, ¿no?
Son dos grandes de la Iglesia y de la historia. Entonces me hubiera gustado pues que cada uno hubiera tenido un domingo suyo. Pero luego, pensándolo bien, quizás ha sido un puente. Y entonces se ha unido un lado y otro del puente, con dos papas en la plaza de San Pedro. O sea, ha sido algo histórico, porque no creo que vuelva a repetirse algo igual. O sea, un papa que empieza el Concilio Vaticano II, que es Juan XXIII, otro papa que lo lleva a cabo y lo empieza verdaderamente a poner en acto, que es Juan Pablo II, un papa que está con los dos en el concilio y colaborando con Juan Pablo II, que es Benedicto XVI, que está allí, en un rinconcito, con los cardenales vestido de blanco, y el Papa Francisco, que es el que les va a canonizar. O sea, que tuvimos en la Plaza de San Pedro cuatro papas, cuatro históricos papas.
Bueno, ya al final también es entrañable, dramático incluso. Pudiste despedirte de él en la Sala Clementina, fue un honor especial, donde estaba la Capilla Ardiente, y justo antes de enviar una crónica. Ahí la profesionalidad al máximo, saliste de allí compungida, afectada, pero para enviar tu crónica, ¿no?
Sí, porque me dieron permiso, estuve con don Estanislao y me puse al lado del Papa, lo tenía dos, le miraba y la verdad que estaba tan, había adelgazado tanto, las manos de montañero polaco se habían quedado unos afiladas, veías lo muchísimo que había sufrido y yo podía haber estado el tiempo que hubiera querido allí mirándole y rezando, no sé, pero de repente miré el reloj y digo, uy, la crónica tampoco es justo, que yo lo que estoy viviendo no lo cuente. Yo tengo que compartir este día y este momento. Y bajé corriendo al patio de San Dámaso, fue el teléfono, y la verdad es que me costó hacer la crónica, porque estaba el día del atentado en la plaza de San Pedro, pero tenía la esperanza de que no muriera, de que ese tiro no fuera mortal de verdad. Pero entonces sí sabía que había muerto. Y yo me acuerdo siempre las últimas palabras que le dije y con las que me despedí. Porque me había dicho al principio del pontificado que quería ser el barrendero del mundo para limpiar los caminos y que pasara el amor y la paz. Y ya marchándome de la Sala Clementina dije, ahora sí que barres el cielo. Y eso fue lo último que le dije.
Paloma Gómez Borrero, ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias a vosotros. Además veo, Sergio, que te has leído el libro, ¿eh?
Hombre, claro, ¿eh?
Juan Pablo II, Recuerdos de la vida de un santo, noticias.
Thank you. Son las 11.